El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presenta su programa Semillas de Esperanza. Un programa para la Iglesia de Jesucristo, a la luz de la palabra y de nuestro quehacer diario, para que nuestra fe crezca y las semillas del reino de Dios traigan paz, justicia, reconciliación y fraternidad a todos los que abrimos el corazón al Espíritu del Señor.
En el principio existía la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Juan, capítulo 1, versículo 1. En Semilla de Esperanza, encuentro con la palabra.
En esta mañana del domingo queremos saludarlos nuevamente desde aquí, de la estación de radio KLUX, en el programa Semilla de Esperanza. Y hoy nos acompaña la alegría de tener con nosotros al padre Jairo, que es pastor, párroco en la parroquia de San Diego, Texas. Y nos da mucha alegría a poder compartir con ustedes este nuevo programa que hacemos cada domingo. Ya el domingo anterior tuve la gran alegría de reintegrarme nuevamente al programa y hoy queremos presentarles al padre Jairo, que nos acompaña y que seguramente nos seguirá acompañando durante mucho tiempo en este programa, que con tanto esmero, con tanto cariño, con tanto amor, lo hacemos cada domingo para que ustedes sientan esa presencia de Jesús y que nosotros podamos compartir con ustedes esta experiencia, que es una experiencia de Dios en nuestras vidas. Padre Jairo, bienvenido a nuestro programa Semilla de Esperanza.
Muchas gracias, padre Naúl. Muchas gracias, padre Fernando, por invitarme a participar en este programa tan interesante para toda nuestra comunidad cristiana en la diócesis de Corpus Christi y en todos los sitios donde nos siguen a través de la radio y de la internet. Los invitamos, estimados oyentes, en esta oportunidad a escuchar la palabra de Dios hoy tomada del Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versículos 22 al 23. Después que se sació la gente, Jesús apremió a sus discípulos a que se subieran a la barca y se adelantaran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Y después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba allí solo. Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas, porque el viento era contrario. De madrugada, se les acercó Jesús andando sobre el agua. Los discípulos, viéndole andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo, pensando que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida: «Ánimo, soy yo, no tengan miedo». Pedro le contestó: «Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti andando sobre el agua». Él le dijo: «Ven». Pedro bajó de la barca y se echó a andar sobre el agua acercándose a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo, empezó a hundirse y gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: «Qué poca fe, ¿por qué has dudado?». En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Los de la barca se postraron ante él diciendo: «Realmente eres el Hijo de Dios». Palabra del Señor.
Y bien, estimados oyentes, dándole el agradecimiento a todos ustedes por permitirnos llegar a sus hogares a esta hora de la mañana, agradeciéndole al padre Jairo Mota su presencia aquí en nuestro programa. Vamos a reflexionar en torno a esta página del Evangelio que hemos compartido, y lo hacemos a través de una breve fábula. Se cuenta que en una ocasión un grupo de norteamericanos fue de peregrinación a Tierra Santa, y cuando ya estando ya a orillas del mar de Galilea, extasiados por la belleza del lugar, expresaban su alegría incontenible al contemplar ese lago que tantas veces había visto nuestro Señor con sus propios ojos y en cuyas aguas había navegado junto con sus discípulos, y deciden embarcarse y hacer una breve travesía. Los que alquilaban las barcas, que eran judíos, muy judíos, pensaron que con estos turistas harían su agosto. «Queremos ir a Cafarnaún en barca», les dicen los americanos. La distancia del lago no son muy grandes y con un bote de motor se hace hoy en día en una media hora, pues el viaje les cuesta $700, le contestaron. Al ver el espanto de los peregrinos por el precio tan alto, añaden los dueños de la barca: «Amigos, es que en este lago es muy especial. Sobre las aguas caminó Jesús». Y sin pensarlo dos veces, comentan los visitantes: «Pues claro, con esos precios no nos extraña».
El padre Jairo estuvo hace poco en Tierra Santa y también allá en el lago de Galilea donde Jesús caminó. No sé si el precio es real.
Pero no pagué los $700 porque
le tocó caminar por el agua.
Era mejor entonces caminar sobre el agua.
Bueno, dejando un poco la broma a un lado, es un hecho que Jesucristo nuestro Señor anduvo sobre las aguas de este mar de Galilea en más de una ocasión. Por la fuerza de la rutina, estamos acostumbrados a escucharlo y ya no nos causa demasiada impresión. Pero imaginémonos a Cristo caminando sobre las aguas. Era algo sumamente extraordinario y prodigioso, tanto que sus discípulos, nos narra el Evangelio, se turbaron, se asustaron y se pusieron a gritar pensando que era un fantasma. Sí, Cristo tenía unos poderes sobrenaturales y divinos. Era el Señor de la naturaleza y toda ella le obedecía. El viento, los mares, las enfermedades y hasta la misma muerte. Todo le está sometido. El domingo pasado veíamos cómo Jesús multiplicaba 5 panes y 2 peces para dar de comer a una inmensa multitud. Y en el Evangelio de hoy camina sobre las aguas. Hace caminar también a Pedro sobre el mar y aplaca la tempestad con su sola presencia. Este es Jesús, nuestro Señor, nuestro Rey, nuestro Dios Todopoderoso. Con Él, ¿qué podemos tener y qué podemos temer? Jesús, en medio de la tempestad, anima a sus apóstoles, atemorizados por el miedo: «Tengan confianza, soy yo, no tengan miedo». ¿Qué seguridad nos infunde el Cristo Señor y disipa todos nuestros temores, miedos, angustias, desesperaciones? Solo Él puede llamarnos de confianza cierta. Y cuánto lo necesitamos en nuestra vida de cada día.
Pero Pedro, que todavía no acababa de creérselo del todo, le dice con un cierto tono de desafío y respeto: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre las aguas». Y Cristo, ni corto ni perezoso, le cumple su capricho. «Ven», una sola palabra, un monosílabo. Y eso fue suficiente para que Pedro saliera disparado, como una flecha. Fuera de la barca, comienza a andar también él sobre las aguas. Pero fíjate lo que viene a continuación. Pedro comienza a hundirse. ¿Qué fue lo que pasó si ya prácticamente se había hecho el milagro? Que Pedro dudó, desconfió del Señor, dejó de mirar a Cristo y comenzó a mirarse a sí mismo y la fuerza del viento. Y fue cuando todo se vino abajo. Viendo el viento fuerte, nos dice el Evangelio, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Y gritó: «Señor, sálvame». Jesús lo coge entonces de la mano y le reprocha con dulzura su desconfianza. «Hombre de poca fe, ¿por qué has dudado?». Y es que para nuestro Señor es mucho más milagro que tengamos fe, que confiemos siempre en Él, ciegamente confiando, a pesar de todos los obstáculos y adversidades de la vida, que hacemos que hacernos caminar sobre los mares.
Es evidente, estimados oyentes, que en este encuentro de Jesús y Pedro está la lección que nos quería dejar, la necesidad de la fe y de una confianza absoluta en su gracia y en su poder. Es la verdadera causa de los milagros. Cuando Jesús iba a obrar cualquier curación, pensemos en el paralítico, en el leproso, en el ciego de nacimiento, en la hemorroísa, en la resurrección de la hija de Jairo, en el siervo del centurión, en muchos otros más. La primera condición que pone es la de la fe y la confianza en Él. Y precisamente así termina este pasaje del lago. Ellos se postraron ante Él diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Una maravillosa profesión de fe. Si nosotros tenemos fe en Jesús, no solo caminaremos sobre las aguas gratis, sin necesidad de una barca o de un salvavidas y sin pagar $700, sino que seremos capaces de cosas aún mucho más importantes. Con Jesús, recordemos, estimados oyentes, lo tenemos y lo podemos todo.
Cuando aprendí a creer, la fe y la esperanza crecieron en mi corazón y aprendí a amar. En Semilla de Esperanza, el tema del día.
Estimados oyentes, agradecidos una vez más con ustedes por dejarnos llegar a sus hogares y saludando a todas las personas que nos sintonizan a lo largo y ancho aquí de la diócesis de Corpus Christi, allá el padre Richard Luschinski, que va en este momento hacia su misión ahí entre ríos, a todas las personas que nos escuchan en todos nuestros pueblos cercanos, un saludo especial y los invitamos a compartir nuestro programa en este tema del día. La fe y la oración en el seguimiento de Cristo es el tema del día. Vamos a reflexionar entonces cómo la fe y la oración son importantes en el seguimiento de Cristo. Son numerosas las ocasiones en que los evangelistas nos repiten que Jesús se retiraba a solas a orar. Un gesto vale más que mil palabras. Con ello nos enseña también a nosotros la necesidad que tenemos de esa oración silenciosa, de ese estar con el Padre a solas, sabiendo que nos ama y nos cuida. Sin una vida profunda de oración, nuestra existencia será como una barca zarandeada por las olas, alborotada por cualquier dificultad, sin raíces, sin estabilidad. El que ora de verdad va alimentando su vida de fe, va echando raíces en Dios. La oración, estimados oyentes, le da ojos para conocer a Jesús y descubrirle en todo, incluso en medio de las dificultades, del sufrimiento y de las pruebas. Verdaderamente eres hijo de Dios. La falta de oración, en cambio, hace que se sienta a Jesús como un fantasma, como algo irreal. El que no ora es un hombre de poca fe, duda y hasta acaba perdiendo la fe que tiene. El que trata de manera íntima y familiar con Dios experimenta la seguridad de saberse acompañado, de saberse protegido por un amor que es más fuerte que el dolor y que la muerte. El que no ora se siente solo. El que ora convive con Cristo, experimenta la fuerza de sus palabras. Tranquilícense, soy yo, no teman. Es necesario entonces, estimados oyentes, volver a descubrir entre los cristianos la dicha de la oración. Cristo no quiere siervos, sino amigos que vivan en intimidad y familiaridad con Él.
El relato del Evangelio de hoy es uno de los pasajes más importantes que muestran el crecimiento de la fe en un hombre de un pueblo, ese hombre que puede asimilar lo que está fuera de toda explicación lógica, la manifestación de Jesús en plenitud, toda cabida a momentos extraordinarios que no buscan adherir más a los discípulos, sino indicar lo que el discípulo será capaz de reproducir solo por fe. Jesús despide a la multitud entusiasmada y exige que sus discípulos vayan por delante de él a la otra orilla. Le urgía estar a solas para orar, para entrar en diálogo con su Padre amado. Por esa razón sube al monte a ponerse en presencia de Dios y dar gracias por aquella multitud que muchos iban a seguirlo. Pero otros simplemente lo seguían por interés, otros para vigilar su actividad. Se debe de descartar que los manda por delante para hacer el milagro y que sus discípulos creyeran más en él, pues ellos mismos lo vieron orar y separarse constantemente de ellos para estar a solas con su Padre Dios. Es necesario considerar por qué la oración es tan sugerida por los padres, los consagrados, el Santo Papa. Se acoge que todo hombre deba ser hombre de oración, mujer de oración, que tengan intimidad con Dios, mas sin embargo, tal vez solo recen y de manera mal hecha el Padre Nuestro y el Ave María. Un minuto, 5 minutos sale fuera de lo normal, 10 minutos, uff, sería extraordinario. Qué triste que el hombre y la mujer no dedique tiempo suficiente para orar, estar a solas con el Padre. Por eso, ya en su apostolado, ellos dedicaban el tiempo adecuado para la oración, para el encuentro con su Padre Dios.
La travesía fue pesada para los discípulos, pues salieron con bastante anticipación y todavía se encontraban en el agua. Un fuerte viento era su oposición para llegar a la orilla. Tal vez piensen que iban haciendo tiempo para que Jesús se les emparejara. Más bien, el cansancio le llegó a los discípulos y pues ya era de madrugada cuando, sorprendidos todavía en el agua, aunque algunos eran peritos en la navegación, estaban angustiados por la bravura de las olas que se levantaban amenazantes. Aquí es donde viene el hecho más maravilloso y sorprendente. Ellos ven a una persona caminar sobre el mar. Tal era el brillo de la figura que pensaron que era un fantasma. Era el brillo de su santidad, de esa gloria de estar con Dios, como cuando Moisés terminaba de hablar con Yahvé. Los israelitas tenían miedo de mirarlo. Esa es la razón por la cual lo vieron como fantasma y se llenaron de espanto, de miedo, de turbación, y el pánico se apoderó de ellos. Pero la voz firme, imperante de Jesús dice: ánimo, soy yo. Jesús se revela como Dios ante sus discípulos, como lo hizo Yahvé a Moisés: yo soy. Desde ahora me conocerán como yo soy. Qué dicha para aquellos hombres comunes y corrientes, habiendo tanto erudito en Judá.
Y es así, estimados oyentes, como muchas sectas no aceptan la revelación de Jesús, aunque este hecho esté en los evangelios. Siguen aferrados en Jehová y Jesús como profeta, como Moisés. Es más, Moisés es más que Jesús, pues este fue el gran legislador del pueblo israelita, según estas sectas, y no creen en la Trinidad, dos personas en un solo Dios. y en ellos se agrega el Espíritu Santo para fundir esa Trinidad bendita. Yo soy debe estar bien claro en sus corazones de los discípulos. No debe haber duda. El dogma se ha quedado para el católico y aún para el cristiano. Por esa razón, es muy extraño que siendo cristianos muchos nieguen esta Trinidad. Jesús nos dice a los cristianos, ánimo, no tengan miedo. Soy Jesús el que pagó tu deuda, el que te salvó, el que lavó los pecados de la humanidad y la oportunidad de una nueva vida. Acépteme como tu maestro, pues yo soy el maestro de maestros, el rey de reyes, el Dios de esos diosesillos. Pedro, todavía asombrado y confundido, le dice, si eres tú, mándame ir a ti. Ya les trató Jesús de dar confianza, de quitarles el miedo, de alejar ese espanto. Pedro quiere asegurarse que es el Señor. Pues es obvio, por el relato de los evangelios, que esa relación entre Jesús y Pedro se va estrechando hasta llegar el momento que Pedro proclame el mesianismo y la divinidad de Jesús en el capítulo 16.
Dos momentos importantes se viven en esta bella escena del evangelio que ha sido lo que hemos escuchado en esta mañana. El primero, de la orden de Jesús, ven. Pedro experimenta el prodigio de Dios en carne propia. Está caminando sobre el agua y aún con esa fuerza de las olas no se hunde. Y la segunda parte es donde Pedro abandona la acción poderosa de Jesús, otra vez en su poder y condición, en su pobre condición. Con una fe incompleta, y ante los amenazantes vientos que buscan derribarlo, y al sentirse que se hunde su ser defectuoso, débil, en ese momento clama a Jesús, ayúdame, Señor. Podemos decir que es bueno que Pedro dependa de Jesús y no se crea que lo hace porque es digno o tiene poder propio. Sin embargo, el poder conferido a Pedro es la carta magna de Jesús. Quien crea, lo acompañarán estos prodigios y sucumbe por todo y por tan pocas cosas. Así es nuestra fe. Las preocupaciones del dinero, los problemas familiares, de trabajo, de salud, nos apartan del amor de Dios. Nos apartan de llegar a una fe duradera, sí, bien cimentada, de saber que Dios obra y está permanentemente actuando en nuestras vidas de cada día.
Jesús le tiende la mano con bondad, pero tiene que marcarle el hecho de los errores se aprende. De las equivocaciones se aprende y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? También que ibas, caramba, mas sin embargo lo pone a salvo como a la oveja 100 que anda perdida y allí en la barca está a salvo Pedro. Pero ha recibido la cátedra más grande de fe. Tal vez por esa razón Pedro le dice, te seguiré a donde vayas y es capaz de enfrentar a los que van a prender a Jesús. Su fe tal vez ya había madurado. Jesús pone la certeza del la cereza del pastel. Al estar en la barca se calmó el mar. La tempestad cesó y la tranquilidad reinó. Es obvio que ante la magnitud del acontecimiento, se postraron para adorarlo. No había duda, Dios estaba en el cómo lo observara Nicodemo. Solo se puede realizar esos prodigios si Dios está con él. Jesús quiere ser quien guíe la vida de los hombres, conducirlos por aguas tranquilas, por verdes praderas. Él pide confianza en quien es católico. Él es y estará hasta el final de los tiempos con nosotros.
Y redondeando nuestro tema del día de la fe y la oración en el seguimiento de Jesús, la barca también es figura que representa nuestra iglesia. Cuando Jesús va con su iglesia, esta navega por aguas tranquilas. Las tempestades se calman y la navegación se hace segura. Durante más de 2000 años se han levantado tempestades, olas amenazantes, hombres que quieren destruir la iglesia y han muerto en su intento. Han querido ser Dios, usurpando el nombre de Yo Soy. Hoy la invitación para todos es subirse a la barca e ir en pos de Jesús. Cuando Él ordena, ven, hay que seguirlo. Por fuerte que sea el viento que busca exterminar la fe y hacerlo que renuncia a seguirlo. La fe es probada y exhibida como ejemplo para todos. La fe que mueve montañas, que camina sobre las olas, que resucita muertos, que sana a los enfermos, pues que le sea perdida y alimentada por nosotros los cristianos, todos en nombre de nuestro Señor Jesucristo podemos vivir a plenitud esa fe y esa oración si queremos seguirlo de verdad.
En Semilla de Esperanza, Acontecer Eclesial, noticias, comentarios, aviso de interés.
Pues bien, mis queridos oyentes, estamos en la parte final del programa, Acontecer Eclesial, y es con gran esperanza que traemos este tema hoy de los obispos católicos de los Estados Unidos, que resaltan la importancia de los hispanos latinos en la iglesia y la sociedad de los Estados Unidos. Es un avance importante en nuestra sociedad. Esta emisora también nos ha dado este espacio para que nos comuniquemos con la comunidad hispana. Y dicen los obispos, nosotros, de obispos de Estados Unidos, hemos escuchado las voces de los líderes hispanos, de los laicos y del clero. Afirmamos especialmente que aquellos esfuerzos pastorales en el ministerio hispano que fomentan el objetivo general y las dimensiones específicas del Plan Pastoral Nacional para el Ministerio Hispano, Plan Pastoral Nacional de 1987.
Es bueno recordar entonces que en esta experiencia pastoral, los obispos confían que los hispanos también aporten de su fe, de sus creencias en ese seguimiento de Jesús y puedan hacer verdaderas comunidades que aporten al bienestar de esta gran nación que nos acoge en su seno. Esa es la invitación, pues, de nuestros obispos católicos aquí en los Estados Unidos.
Y tenemos la gran oportunidad de que nosotros también nos unamos como hispanos a la participación continua de nuestra iglesia, de nuestra comunidad, de nuestras parroquias. Unámonos para que no solamente nosotros podamos unirnos, sino que participemos activamente en las actividades que nuestra iglesia nos ofrece.
Para terminar, en este día quiero invitarlos a que nos unamos en esta pequeña oración. Señor Jesús, que la semilla que has plantado hoy en nuestro corazón crezca y se fortalezca cada día. Regálanos una nueva oportunidad para reconocer la grandeza de la vida. Danos palabras y gestos de perdón y ábrenos el corazón para amar como tú quieres. Amén.
El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presentó su programa Semillas de Esperanza. Gracias por su sintonía. Los esperamos en nuestro próximo programa.